Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Bienvenidos a una nueva edición de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. En esta oportunidad hablaremos de los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 2018. Mi nombre es Edwin Castro. Para comprender un poco el fenómeno deportivo que esto significa en términos sociales, nos acompaña el sociólogo e investigador del deporte, Rafael Jaramillo. Hola, Rafa.
Hola, Edwin. Un gusto estar aquí en Deporte Académico y un saludo a la audiencia de Deporte Académico.
Bien, Rafa. Y en esta ocasión nos acompaña desde el teléfono el historiador Andrés Hernández. Hola, Andrés, ¿cómo vas?
Hola, Edwin, ¿cómo andas?
Muy bien, muchas gracias. Entremos de una vez en materia, Rafa. Esta edición de los Juegos Panamericanos ha batido récords. Más de 5.000 deportistas han llegado o llegaron a la ciudad de Barranquilla para disputar todas las competencias que se iban a realizar. 13 escenarios adecuados para las justas. Cuéntanos un poco, Rafa, ¿cómo fue el proceso para que Barranquilla llegara a ser esta sede de los Juegos Centroamericanos?
La forma como se consiguió la sede estuvo muy marcada por la renuncia de Guatemala, Chapaltenango, ¿sí? Chapaltenango renunció a la sede en 2013 y en 2014, en el marco de los Juegos de Veracruz, en México, se presentaron o se postularon tres ciudades, ¿no? Puerto La Cruz, de Venezuela, Ciudad de Panamá y Barranquilla. Barranquilla vino, la representación de Barranquilla estaba pues asistida por la alcaldesa en ese momento, que era Elsa Noguera, y el director de Coldeportes en ese momento, Andrés Botero.
Andrés Botero,
sí,
personaje.
Personaje, claro, personaje muy conocido por lo de los Juegos de Ibagué hace un tiempo, ¿sí? Los últimos Juegos Nacionales. Y pues logran presentar la mejor propuesta y Barranquilla queda postulada para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, los 23 Juegos Centroamericanos.
Okay. Andrés, sí. ¿Ya se había realizado en el país estas justas?
Sí, una cosa a agregar algo a la buena presentación de Rafael, que es que hubo como, digamos, unas votaciones específicas para elegir entre Ciudad de Panamá y Barranquilla, creo. Y creo que es hasta la segunda en que segunda o tercera, cuando se define que sea Barranquilla, digamos, la campaña que se hizo también con, digamos, Nacional en los objetivos de Coldeportes y de Barranquilla, fue importante ahí. Sí, hubo varias representaciones de Colombia en los Juegos Centroamericanos. Hubo una primera en 1946, hubo una segunda en 1978, una tercera en 2006 y la cuarta, que es la de ahora. Bueno, la de 1946 fue en Barranquilla.
Sí.
Esa la había buscado de manera sistemática Julio Gerlain Comelín, que Julio Gerlain Comelín es el primer presidente del Comité Olímpico Colombiano. Pero Ciudad de Panamá se la gana antes de comenzar la guerra a Colombia. Bueno, le tocaba obligatoriamente a Panamá hacer la... Pero la idea es que fuera, creo que fue en el 37 o en el 38, no me acuerdo ahora muy bien, 38, en que Ciudad de Panamá hizo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue, si no me equivoco, la primera vez en que Colombia participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. que fue en Ciudad de Panamá, y entonces ahí está haciendo la gestión Julio Gerlain Comelí y logra que los Juegos se le adjudiquen a Barranquilla en 1942. Sí. Pero evidentemente por la guerra, no es evidente, pero por la Segunda Guerra Mundial se suspenden todos los Juegos y solamente se hace hasta 1946. Rafael ya lo ha dicho en otros juegos, en otras oportunidades en radio, que esos fueron los primeros Juegos en los que Colombia ganó en béisbol. Pero creo que no solamente en béisbol, también ganó 5 medallas de oro.
Ganó en fútbol también.
En fútbol también, como dice sí. Rafael. También ganó Samper Rush en golf, por ejemplo. O sea, la familia Samper también venía ganando desde esa época. también, bueno, eso me parece muy importante, digamos, de esos juegos que se realizaron y que ganó Cuba. Cuba creo que había ganado también en los de 1930. O sea, que Cuba antes de la revolución también tenía una tradición deportiva importante, no tan fuerte como la que va a desarrollar posteriormente a la revolución, como se va a poder ver más adelante. Es decir, México no vuelve a ganar Juegos Centroamericanos desde el 66 de manera pura, más allá de que haya ganado en San Salvador en 2002 y en Mayagüez en 2010, porque ahí ni en 2002 ni en 2010 participó Cuba. Entonces toca devolvernos hasta 1966 para que gane México, y que hasta ahora esté repitiendo ganar legítimamente los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, lo que decíamos, en 1978 Medellín realiza los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Curiosamente no es una ciudad porteña, digamos, de la costa, pero logra quizás también en una relación con Cali, porque Cali había logrado los Panamericanos del 71. Entonces también una idea de mundo, de buscar una presencia internacional. En esa oportunidad acabamos de cuartos, detrás de Cuba, México, Puerto Rico, y ahí quedamos nosotros. Y
¿no fue bueno, Venezuela?
Venezuela no, nosotros le ganamos a Venezuela en el 78.
¿Sí, en el 78?
Sí, le ganamos.
Tengo la idea que era Venezuela en el...
Sí, curiosamente le ganamos en el 78. Bien. O es en el 2006. No me acuerdo muy bien.
En el 2006 creo que es.
En el 2006 creo que sí le ganamos a Venezuela.
Bueno,
sí.
Hablemos un poco de los escenarios. Más de 3 escenarios adecuados para estas justas. Vimos unos escenarios muy muy bien adecuados. El estadio Romelio fue de nuevo adecuado para esta justa.
Adecuado y recuperado.
Y recuperado,
¿no?
Además.
Era un escenario ya casi perdido para el fútbol. Para el fútbol, que es el principal deporte, pero para los deportes que se prestan, digamos, para su práctica, ¿no? Para ser utilizados, ¿no?
¿Cómo pone esto a Barranquilla a nivel nacional en términos deportivos?
No, Barranquilla siempre ha sido una ciudad deportiva, ¿no? De hecho, ha ganado el título de ser la sede de la Selección Colombia, y alrededor del deporte Barranquilla realiza un esfuerzo mancomunado de los distintos sectores de la sociedad para implementar grandes eventos. El fútbol es uno de ellos, ¿no? Y digamos que para esta oportunidad organizar un mega evento fue un reto para la ciudad, que creo que lo hizo con todo lujo de detalles, ¿no?
El estadio de Rentería también de béisbol.
Exacto, sí. Actualizó, mejoró sus escenarios deportivos, y prácticamente que la ciudad tuvo un empuje bastante positivo en cuanto a su desarrollo. En cierto sentido, este tipo de eventos contribuyen a que se active la economía, se adquiera un sentido cívico por parte de la población y un sentido de pertenencia también de hacia lo que es la ciudad en sí misma, de parte de sus habitantes, ¿no?
Andrés, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo ves a Barranquilla?
No, pues muy bien lo que ha logrado, además, sobre todo por el empuje que puede dar global para la ciudad, digamos, un evento como de estas dimensiones. Si uno ve cómo es el desarrollo de la familia Char, es la consecución de cada vez más empresas y cada vez más nichos de mercado que posibilite expandir un poco la sociedad en términos mercantiles. Pero eso es un poco lo que ve un tipo como Alejandro Charri, como la familia Charri, como Fat Charri, todo eso, inclusive en el deporte, si uno se remonta, son almacenes Olímpica, ¿no?
Sí.
Son laboratorios Olímpica, es el Junior, digamos que si tienen, si uno hace una aproximación biográfica, si tienen una visión deportiva a la realidad, o sea, deportiva en el sentido también exigente, digamos, en el sentido de tener logros, en el sentido de adquirir valores, en el sentido de que estos grandes eventos atraen capital, atraen inversión, pero también atraen fama, atraen presencia internacional, atraen reconocimiento internacional, atraen, generan pertenencia interna. También hay una ligazón con el pasado, porque es algo que lograron en 1946 también. Entonces digamos que también es una tradición.
Es todo un marketing urbano.
Todo un marketing urbano. Y además con la construcción de 3 escenarios deportivos, con la alianza que hace con Coldeportes, más allá de que creo que Barranquilla pone el 75%, 72%.
72%.
Y el 28% lo pone Coldeportes. Bueno, igual el
gobierno nacional y el departamento del Atlántico pone el 28% restante.
Es la suma de los dos, okay. Pues un poco eso de alguna manera muestra cuál es la dimensión del evento.
Sí. Rafa, ¿tú cómo ves esa alianza entre la élite política barranquillera y el deporte? Ya Andrés nos hablaba precisamente del Junior y en esta ocasión de los centroamericanos. ¿Cómo ves esa alianza?
Bueno, ellos retoman un poco ese sentimiento muy descomplicado del barranquillero, dado a la al divertimento, a la recreación, a la actividad de los deportes, ¿sí? Y saben interpretar, digamos, ese sentimiento para, digamos, implementar todos sus objetivos a nivel político, en este caso, ¿sí? No es de extrañar que cuando es época de elecciones, las grandes contrataciones del Junior son las más importantes en el contexto nacional, ¿sí? A ellos no les da miedo, ¿sí?, o vergüenza invertir 15, 20 millones de dólares para comprar una buena nómina de jugadores para que el Junior quede en, pues digamos, esté disputando puestos de privilegio en el fútbol colombiano, ¿no? Y así, o sea, esta actividad de los políticos, digamos, tiene ese direccionamiento, ¿no? Captando, digamos, ese sentimiento de lealtad y de simpatía que tiene el pueblo barranquillero por sus figuras deportivas, ¿sí?
Bien.
Y creo que ellos asumen ese rol, digamos, de estimuladores de esa actividad en torno a los símbolos de la ciudad, que son sus deportistas más figurativos, ¿no? Más representativos, ¿no?
Sí. Andrés, sí. ¿Podemos vincular estos juegos con el gobierno nacional que ya estamos despidiendo, con el gobierno de Juan Manuel Santos?
Yo creo que sí, yo creo que ha habido una voluntad política por parte del gobierno nacional en términos deportivos. Si uno mira el avance que ha tenido el deporte en todo el ciclo olímpico, es irrefutable pensar que realmente sí ha habido una inversión fuerte por parte del gobierno, no solamente en lo tocante a lo de infraestructura, que ahí vimos un poco la inversión, sino en lo tocante a metodología, a los médicos, al aparato psicológico, al aparato organizativo, a qué significa también para el Comité Olímpico Colombiano la inversión que hace el gobierno en Coldeportes y cómo se canaliza también esa inversión que también se pudo ver en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde ganamos 17 medallas, algo nunca antes registrado. Sí ha habido una inversión que se puede ver desde los suramericanos, los centroamericanos, los panamericanos, que deja ver unos resultados que siempre son mejores.
Bien.
Siempre, en ocasiones son el doble, 50% más exitosos. En ocasiones es poco más exitoso, pero es exitoso. Hay un avance sin duda en términos de inversión. Hubo un recorte en el año pasado, ¿no? 74% de inversión, seguramente dirigido por Mauricio Cárdenas, y que le tocaría al próximo gobierno, porque ya se había hecho una inversión para bolivarianos en Santa Marta y centroamericanos y el Caribe en Barranquilla. Entonces, de alguna manera también se pensó en términos estratégicos. Ahora hay que abrir la visión del gobierno. Abrir la visión del gobierno o del próximo gobierno, el que venga, es decir, el deporte no es solamente competencia, realmente tiene un montón de substratos y de personas que encuentran en el deporte el sentido de su vida y que no están en la alta competencia. La alta competencia es solo la parte que se ve de un aparato gigantesco del deporte, y a eso es a lo que tiene que ir el próximo gobierno.
Bueno, sí, yo pienso, anotaría ahí estas inquietudes que se pueden sacar al respecto, y es, digamos, con base en esos en esas actuaciones destacadas, ¿sí? Caer de pronto en una especie de falacia, creyendo que el deporte, digamos, puede ser una resultante de, ¿sí?, de un desarrollo social y una mejora en las condiciones de la calidad de vida de lo colombiano. Uno realmente se pregunta, un país que es el tercer país más desigual del mundo, ¿sí?, en donde hay unos índices de desarrollo humano bajísimos, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo se explica que el deporte tenga esa presencia tan importante como se ha dado en el último tiempo, ¿no?
Unos resultados.
Yo, lo que yo veo es que en la punta de la pirámide, sí, hay un énfasis muy significativo del Estado, sí. Casi que yo diría que ellos asumen el modelo del atleta de Estado que se conoció en el mundo socialista, sí, en el cual prácticamente el deportista era un profesional, una persona que se dedicaba a cultivar su actividad y a desarrollarla, ¿sí? Entonces, yo veo que hay un poco de ese modelo del atleta de Estado. El deportista recibe hay toda una serie de programas, de planes de financiamiento para el deportista que empieza a destacarse en los distintos deportes. Y al respecto yo preguntaría, haría estas tres preguntas. ¿Qué determina el desarrollo del deporte en una sociedad? Esa sería la primera.
Sí.
La segunda, ¿bajo qué indicadores se puede valorar el avance o el retroceso del deporte en una sociedad? Y la tercera sería, ¿qué relación se puede apreciar entre desarrollo social y deporte? Yo creo que esas tres preguntas se las podríamos dejar, o sea, al oyente que nos está escuchando en estos momentos, ¿sí?, para la reflexión.
Interesante, Rafa, sí. Claro, son muy buenos puntos de partida, sí, para empezar unas investigaciones muy sólidas al respecto. Bien, Andrés, hablemos un poco ahora de lo que pasó en los Juegos. Vimos unas medallas esperadas, otras más inesperadas, unos resultados que nos sorprendieron, pero, a ver, ¿por qué se ganó en los suramericanos de Cochabamba y en esta ocasión quedamos tercero? O sea, ¿qué encontramos ahí, por ejemplo?
Sí, no, dos resultados bastante disímiles, y además si tenemos en cuenta no solamente Cochabamba y Barranquilla, si tenemos en cuenta Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, o sea, si solamente tenemos en cuenta dos años, ¿qué diferencias tan grandes existen entre los que participaron en unos y otros Juegos? Porque en los Juegos Olímpicos, pues Brasil fue la campeona, digamos, en términos latinoamericanos. De segunda quedó Cuba, de tercera quedó Colombia, de cuarta, si no me equivoco, quedó Argentina, de quinta quedó Puerto Rico, y de sexta, creo que de sexta o de séptima, México. México quedó en la, quedó bajísimo, y de repente México le gana a quien les ganó a todos en suramericanos, bueno, y pasa al primer lugar. Es decir, hay un cambio de perspectiva. Entonces, ¿por qué existe ese cambio de perspectiva? Por cambio de inversión o por cambio de política pública en México. México tiene 124 millones de habitantes y tiene un PIB TPPA, creo que el 14 o el 11avo del mundo, o PIB per cápita nominal, no me acuerdo muy bien. El caso es que tiene un poder muchísimo mayor que el de Colombia, tiene una capacidad de inversión más alta que la de Colombia, y eso posibilita también que hayan cambiado, que hayan dado un giro a la política de Peña Nieto, que fue quitarle dinero al deporte a partir de 2013. Creo que, como lo relata María José Alcalá, que era la delegada de México para estos Juegos Centroamericanos. Entonces, curiosamente, esto es curioso porque también la historia de los Juegos Suramericanos es curiosa, porque creo que en Chile 2014, donde ganó en Brasil, ganó por 50 medallas a Colombia. Creo que Colombia tuvo 53 y Brasil tuvo 109, no me acuerdo muy bien. Pero en este caso, en los Juegos Suramericanos, que se llevaron ahora en Cochabamba, acabó en Cochabamba, ahora Colombia le ganó por 4 medallas de oro a Brasil. Entonces uno tenía la idea de que iba a ir a Centroamericanos con posibilidad de ganar, pero el resultado fue un poco inesperado, correlativo, si uno lo pone en correlación con lo que sucedió en los Juegos Suramericanos, ¿no? Entonces, de alguna manera también se da algo, digamos, que depende de la inversión también del Estado y de la actitud de los deportistas.
Claro.
Creo que la jefe de la delegación de México le daba mucha preocupación a lo que habían hecho los deportistas, pero se hicieron una inversión poderosa, creo, $18 millones. Perfecto. Le apostó México porque había quedado muy frustrado con los centroamericanos pasados y con los centroamericanos pasados de Veracruz, donde había perdido con Cuba. Y Cuba había apostado de una manera muy precisa a cómo ganar los juegos. Si uno ve, Cuba es muy sólida en los oros y declina un poco en plata y en bronce. Pero, por ejemplo, si uno compara los juegos centroamericanos y del Caribe que se jugaron ahora en Barranquilla, Colombia ganaba en bronce. Perfecto. O sea, hay una reserva poderosísima ahí en Colombia.
Okay, bien.
Y quedaba de segundas en plata.
Uh-huh.
Que bueno, en terceras en otros, por eso supuesto.
Bueno, Rafa, hemos visto un señor Iván Duque que mostró sus habilidades con el balón durante la campaña presidencial. ¿Esto será un indicio de lo que puede venir para su periodo presidencial en términos deportivos? ¿Apoyará al deporte? ¿Cómo has visto tú eso en términos de la designación de ministros y de todo el movimiento político que hasta el momento se ha dado?
Bueno, yo pienso que eso es algo que, si Duque es político, sabrá aprovechar en toda su magnitud. De hecho, pues él está dando puntadas diciendo que le gusta el fútbol, que es amante de los deportes. Todo ese discurso de la economía naranja, que tiene que ver mucho con eso.
Aunque los antecedentes del padrino no lo favorezcan mucho, ¿no?
No lo favorecen, pero pues en ese, de pronto, interés un poco de deslindarse de su padrino, él pretenderá mostrar el deporte como una faceta que lo encumbra, lo podría encumbrar a nivel de popularidad y darle otra imagen ante la opinión pública. Y de hecho, digamos, lo que se ha logrado en el último tiempo, él no lo puede desdeñar. El hecho de que ya Coldeporte sea una dependencia adscrita a Presidencia de la República, pues eso indica que tiene que tener un cierto tratamiento en lo referente a la política deportiva.
Hemos terminado por hoy. Agradecemos a Rafael y a Andrés por sus intervenciones y todas las ilustraciones que nos han dado al respecto. Gracias, Andrés. Gracias, Rafa.
No, un gusto.
Ok. Estar. Muy amable.
En la producción, Lorena Posada. En la coordinación, el historiador Andrés Hernández. En la conducción, gracias, y coordinación, quien les habla, Edwin Castro. Este es un programa de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales del Deporte Asciende en UN Radio. Muchísimas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh, let's go.